siempre contigo.
Opositores y activistas en Cuba comenzaron a difundir un video que se opone al ingreso del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Washington califica de atroz el acoso y maltrato contra el periodista Abraham Jiménez Enoa.
Un proyecto de resolución en el Congreso de los Estados Unidos pide la libertad de Silverio Portal Contreras.
Enfrentamiento entre civiles y policías deja al menos 30 detenidos en una barriada holguinera.
Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, lanzó los comandos por la libertad y elecciones libres, integrados por personas que se encargarán de explicar que los comicios de diciembre son un fraude.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está estable y puede volver a la Casa Blanca hoy lunes, según dicen sus médicos.
Y decenas de personas volvieron a manifestarse en Minsk contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por la libertad de los presos políticos.
Radio Martí Noticias.
6:01. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Bienvenidos al gigante informativo de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de la mañana, como cada día, estamos con usted aquí, llevándoles toda la información actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy es lunes, ya 5 de octubre del año 2020, iniciamos nuestra semana laboral y por supuesto que estaremos durante estos próximos 5 días sin faltar con usted a nuestra cita, que son las informaciones. El equipo que le acompaña en esta mañana de lunes, nuestro ingeniero de sonido hoy es Tony Simón. En la producción, nuestra eficiente Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya nos vamos, Tony, a las noticias de Cuba.
Y nos situamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Una iniciativa nacida en Cuba pretende involucrar a actores globales para que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se reforme en favor de la ciudadanía. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente informe.
Una iniciativa de la propuesta 2020 circula en las redes sociales. Se trata de la plataforma Pro Derechos Humanos, que busca ejercer una mayor presión sobre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se reforme en favor de la ciudadanía.
La agenda para promover los derechos humanos no puede ser exclusivamente nacional, tiene que ser global, ¿okay? Lo que está pasando en el Consejo de Derechos Humanos es que básicamente escuchan a los estados y queremos poner de relieve públicamente y globalmente el tema de que si dentro del mismo Consejo de Derechos Humanos no se sientan al mismo tiempo ciudadanos y víctimas de la violación de los derechos humanos frente a los estados, pues no va a haber avance. Y el Consejo de Derechos Humanos justo dijo que en el 2020 iba a revisar toda su acción para evaluar qué reformas y qué cambios hacer.
Dijo el coordinador general de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Trabajar con organizaciones fuera de Cuba en esta perspectiva global y trabajar desde dentro con otras organizaciones.
Asimismo, persigue poner de relieve frente a la alta comisionada Michelle Bachelet la violación sistemática de los derechos humanos que, aunque de manera ambigua, reconoce la Constitución cubana aprobada en 2019.
¿Qué sentido tiene hablar de derechos humanos según la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando el gobierno no respeta a lo que más vinculado está, que es a su propia Constitución?
La Asamblea General de la ONU podría elegir a Cuba, Rusia y China para ocupar bancas en el alto organismo, y si además mantiene a Venezuela como miembro, los gobiernos de esos países tendrán aún más poder para frenar futuras investigaciones de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos hablando de derechos humanos. Sí, así lo dijo la embajada de los Estados Unidos en Cuba. El interrogatorio fue espantoso, refiriéndose a lo ocurrido en la isla con el escritor Abraham Jiménez Enoa, quien fue desnudado e interrogado y además amenazado el pasado jueves en una unidad policial de La Habana.
Abro comillas, ha sido un flagrante ataque a la libertad de expresión. Cierro la cita. Así denunció la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Jiménez Enoa dijo a la prensa que las autoridades lo amenazaron a él y a su familia con el fin de presionarlo a cesar de escribir para el diario estadounidense The Washington Post.
Y a pesar de todo esto, también en Cuba se incrementan los presos políticos. 6 nuevos ingresaron a las cárceles cubanas en el mes de septiembre, según el último informe de la organización prodemocrática Cuban Prisoners Defenders. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
En su más reciente informe, la organización Cuban Prisoner Defender dio a conocer 6 nuevos presos políticos en Cuba en lo que ha denominado un septiembre negro. Al respecto, Radio Martí conversó con el abogado Javier Larrondo, quien preside esta organización no gubernamental con sede en Madrid.
Encontrándonos ante un septiembre negro en Cuba con 6 nuevos prisioneros políticos, para una lista que ya alcanza los 138 condenados. Los nuevos casos son 3 nuevos convictos de conciencia, 1 nuevo condenado de conciencia y 2 nuevos en la categoría de otros presos políticos.
Cuban Prisoner Defenders expresa además en su informe que en los últimos 12 meses han entrado en su lista de prisioneros políticos 47 nuevos convictos de conciencia. Expone también que la sede principal de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha seguido sitiada por semanas y más de 30 organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido la exoneración de cargos a su líder José Daniel Ferrer y el término del acoso a la sede. El documento da a conocer el caso de Juan Luis Bravo Rodríguez, primer condenado a prisión por no pagar el importe de la multa de 3,000 pesos moneda nacional impuesta por el decreto ley 370, cuyo artículo 68 insiste hoy reprime sin límites la libertad de expresión en las redes sociales.
El peligro de este decreto ley no es solamente el coarto de la libertad de expresión en redes sociales por medio de multas, sino el llegar hasta la prisión política debido al artículo 170.1 del Código Penal de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la ciudad de La Habana regresa a la normalidad, entre comillas, en momentos en que, según los expertos, la economía cubana transita por uno de sus peores momentos en las últimas 3 décadas. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje y recogió el análisis económico vía Skype desde España del profesor Elías Amor.
La isla comunista, según los expertos, transita por uno de los peores momentos económicamente hablando.
El turismo es la actividad que le proporciona a la economía cubana el mayor volumen de divisas después de las remesas de las familias. Y ahora en este momento, sin esa fuente de ingresos, no se pueden realizar importaciones y mucho menos atender los compromisos de pagos de deuda, como ha ocurrido recientemente con Rusia, incluso, ¿no? No solamente con el Club de París.
Sin capital y sin créditos, el régimen castrista debe importar aproximadamente el 80% de los alimentos que consume la población. La economía cubana se ha hecho monodependiente del turismo, que ya había cerrado el 2019 con un descenso interanual de 9.3% y que, según los expertos, pudiera experimentar una contracción cercana al 80% al cierre de este año.
El gobierno cubano apostó por un modelo de turismo de sol y playa que ya entró en crisis aquí en Europa desde hace años y que precisamente aquí se está viendo sometido ahora a una intensa controversia, porque hay muchos que piensan que hay que ir evolucionando hacia otro tipo de turismo diferente, donde lo importante no sea el número y el volumen de los viajeros, sino la calidad del servicio, la atención, etcétera.
La no llegada de turistas ha paralizado prácticamente la actividad del sector cuenta propista, dependiente en muchos casos del turismo internacional. La capital cubana ha sido la más afectada. Un pequeño grupo de negocios privados ha intentado reinventarse y adaptarse a las condiciones actuales.
Y ahora estamos desarrollando, apostamos más fuerte, porque realmente consideramos que ha tenido éxito.
David y Diana dejaron el fogón y las cazuelas y comenzaron a desarrollar líneas de cócteles que envasan y comercializan. En las condiciones actuales, según los expertos, la reactivación económica dependerá de la llegada de visitantes y esta del estado de las economías de los países emisores de turistas a la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
A las las 6:09 vamos a dar un recorrido por las noticias de América Latina. Iniciamos en Centroamérica, exactamente en Nicaragua.
Efectivamente, ahí decenas de opositores realizaron ayer domingo un piquete de protestas contra el régimen de Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de 2 años.
Los manifestantes se apostaron en las afueras del estacionamiento de un hotel de Managua tras culminar un acto en ocasión del segundo aniversario de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
Los opositores cantaron música nicaragüense frente a la presencia de decenas de agentes antidisturbios que colocaron sus escudos con el fin de que los manifestantes no hicieran su protesta en la calle, según constató la agencia internacional EFE. Se van y nunca volverán. ¡Viva Nicaragua libre! Son algunos de los gritos que se escuchaban en las calles.
Y hay una gran preocupación, sobre todo con el hecho de leyes que se han aprobado muy poco tiempo en Nicaragua. Así que la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP, mostró su preocupación por la decisión de la jueza de orientación sandinista Silvia Chica Larios, que obliga a la televisora Canal 12 a cancelar una deuda de $600,000 en un lapso de 10 días que podría derivar en el cierre definitivo de otro medio de comunicación independiente en Nicaragua.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Christopher Burns, lamentó las continuas acciones del régimen de Daniel Ortega que amenazan los pocos espacios democráticos que aún sobreviven en el país, y dijo que el autoritarismo del poder ejecutivo ha secuestrado los demás poderes con el objetivo de acabar con el debido proceso y el Estado de Derecho.
Y además pidió a los organismos intergubernamentales y la comunidad internacional ayudar a rescatar lo poco que queda de democracia en Nicaragua.
Y seguimos con noticias, pero ahora nos vamos un poquito más al sur, a Venezuela. El presidente interino de ese país, Juan Guaidó, encabezó la instalación oficial de los comandos por la libertad y elecciones libres en todo el país durante el encuentro regional realizado este sábado.
Vamos a consultar al pueblo de Venezuela como un ejemplo político y social del ejercicio sagrado de la mayoría.
El presidente Guaidó dijo que los integrantes de los comandos tienen 3 funciones principales: explicar al país por qué no hay que participar en las elecciones, apoyar al pueblo en sus protestas y difundir el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación que se vive en Venezuela.
Asimismo, se está viviendo en Venezuela, pero vamos ahora hasta México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayer domingo a sus opositores que lo dejen trabajar y además que no se adelanten a los procesos democráticos.
Abro comillas, habrá elecciones el año próximo, en junio, en todo el país, cierro comillas. Ese fue el comentario del mandatario mexicano. Las declaraciones de López Obrador tiene lugar un día después de que unos 5,000 opositores marcharan para exigir su renuncia.
Lo que sí había hecho López Obrador la pasada semana era celebrar la decisión de la Corte Suprema o de la Corte de Justicia de ese país de declarar constitucional la consulta popular sobre juicios a los exmandatarios. Jorge Orellana tiene la información.
La Corte Suprema de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, Arturo Saldívar, dijo:
de esta manera queda aprobada la pregunta y de tal suerte que ha quedado aprobada la constitucionalidad de la materia de la consulta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Corte Suprema de Justicia aprobara por primera vez la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos en contra de los expresidentes de la República.
Los 5 expresidentes que Manuel López Obrador propone investigar y eventualmente juzgar gobernaron desde 1988 hasta el 2018. Ellos son Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta popular está propuesta para realizarse el primer domingo de agosto del 2021. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos un poquito más al sur. En Centroamérica, migrantes hondureños frustrados son repatriados por Guatemala sin alcanzar territorio de los Estados Unidos. La agencia francesa de prensa AFP tiene el siguiente reportaje.
Miles de migrantes hondureños desistieron de su viaje a Estados Unidos. Más de 2.000 personas solicitaron el retorno a su país, según informó el sábado la presidencia guatemalteca. Los migrantes se resignaron a ser repatriados por las autoridades de Guatemala, donde el gobierno temía que su paso generara un repunte de casos de coronavirus. Los hondureños ingresaron de nuevo a su país por la frontera de Corinto.
Salimos de la casa con una meta, y pues la meta de nosotros es llegar hasta Estados Unidos. Y cuando nos vemos retornar, sentimos que nuestros sueños se quebraron, se rompieron.
Desde el viernes algunos comenzaron a regresar a su país ante la orden del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, de que fueran detenidos. Unos 3.000 hondureños entraron el jueves a territorio guatemalteco, rompiendo un cerco militar y sin que se les pudieran hacer pruebas de coronavirus como se pide a los extranjeros. Ya en Guatemala la caravana se disolvió tomando diferentes rumbos hacia distintos pasos fronterizos con México. La mayor parte del grupo vio truncadas sus aspiraciones al encontrarse con un retén de policías y militares en el departamento de Petén, tras recorrer cientos de kilómetros. Los controles de seguridad fueron instalados en dos tramos carreteros en ese departamento, tras decretarse estado de prevención por el paso de la caravana. Además, México desplegó militares y agentes migratorios a lo largo de su frontera para impedir el paso de los migrantes. Solo unos 80 miembros de la caravana de hondureños intentaron continuar el camino a Estados Unidos, pero fueron frenados por autoridades guatemaltecas en Tecunumán, una localidad fronteriza con México.
Vamos con otra información, pero nos vamos hasta Costa Rica. El Ministerio de Turismo de ese país anunció que a partir del 1 de noviembre va a permitir el ingreso al país de los viajeros provenientes de todos los Estados Unidos.
La declaración la hizo el ministro de Turismo, Gustavo Segura, en una conferencia en línea. Costa Rica permitirá el ingreso de residentes y ciudadanos de todos los estados de Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, pero ya desde el 15 de octubre dará la bienvenida a aquellos que procedan de los estados de Florida, Georgia y Texas.
6:17, avanzamos en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Y a esta hora vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre amanece con nosotros nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además, Lázaro, se está debilitando Gamma sobre las aguas del Golfo. Buenos días.
Efectivamente, Ariane, por favor, si ve a Paul por ahí, los saludos de mi parte, también a Exilda y a Tony. Bueno, Teudi tiene su merecido descanso, pero Tony es un guerrero de experiencia, así que estamos bien. Bueno, Ariane, efectivamente, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Gamma en los 22.8 grados de latitud norte y los 87.4 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? Está sobre las aguas del Golfo de México, a unos 265 kilómetros al norte-noroeste de Cozumel. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Gamma se está desplazando al oeste, muy lento, a unos 4 kilómetros por hora, y una presión mínima en su vórtice de 999 milibares. Pero debe inclinar su rumbo al oeste-suroeste, afectando hoy en la costa norte de Yucatán. Las más recientes informaciones de un avión de reconocimientos indicó que Gamma se ha debilitado en las últimas horas. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa sur oriental, oleaje en la costa norte y poco oleaje en la costa en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Aroldis Chapman, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
A las 6:20, vamos a conocer noticias de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la salud del presidente Donald Trump.
Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría recibir el alta de su convalecencia por COVID-19 este lunes, si sus síntomas siguen mejorando y se mantiene activo, con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre.
Y así lo dijo el domingo Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del Hospital Militar en el que se encuentra el mandatario.
Garibaldi dijo que si el presidente Trump mantiene su actividad y movilidad y se mantiene sin problemas respiratorios, podría ser dado de alta este lunes.
El plan es que esté fuera de la cama todo lo posible para que tenga movilidad, afirmó Garibaldi, tras confirmar que el presidente Trump está evolucionando muy bien.
Por otra parte, el presidente también salió temporalmente este domingo del Hospital Militar Walter Reed para saludar por sorpresa y desde un auto a los simpatizantes que se han concentrado en las cercanías del complejo.
El presidente Trump, con una mascarilla y las ventanas cerradas, apareció en uno de los vehículos blindados de su comitiva presidencial y saludó a sus partidarios, quienes aplaudieron y ovacionaron al mandatario.
También, y por otra parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el domingo que para contener la propagación del COVID-19, en lo que una vez fue el epicentro de la pandemia, ordenará a partir del miércoles el cierre de negocios no esenciales, así como escuelas, en 9 vecindarios identificados como núcleos de coronavirus.
Al buscar la aprobación estatal para el confinamiento, de Blasio dijo que afectaría a 9 códigos postales donde las tasas de positividad al coronavirus se han disparado, a veces como resultado de la falta de distancia social y el uso de máscaras faciales.
Indicó que los vecindarios en otros 11 códigos postales estaban en una lista de vigilancia debido a sus crecientes tasas de positividad.
No obstante, el anuncio de Blasio, Nueva York es uno de los 18 estados donde los casos de coronavirus no han aumentado en las últimas 2 semanas. Eso según un análisis de la agencia de noticias Reuters.
Y seguimos con noticias de los Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración del país publicó una serie de pautas que prohíben dar visas de inmigrantes a miembros de un partido comunista o de cualquier otro partido totalitario.
La mencionada agencia federal estadounidense precisó el viernes pasado en una alerta que, en general, al menos que esté exento cualquier inmigrante con intención de entrar, que sea miembro o afiliado del partido comunista o cualquier otro partido totalitario, nacional o extranjero, es inadmisible en los Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración subrayó que las personas afiliadas a un partido comunista o totalitario son incompatibles con el juramento de naturalización de lealtad a los Estados Unidos, que incluye el compromiso de apoyar la Constitución y las leyes de este país.
6:23, nos vamos a las noticias internacionales y nos vamos primero hasta Bielorrusia.
Decenas de miles de personas ante un fuerte dispositivo policial volvieron a manifestarse el domingo en Minsk contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y por la libertad de los presos políticos.
Los organizadores de la marcha portaban carteles que exigían la libertad de dichos presos. Más de 100.000 personas, según estimaciones de la agencia Interfax, conformaron varias columnas que marchaban en dirección a Okrestina, sede de la seguridad del Estado bielorrusa.
Y cambiamos de escenario porque el gobierno de Sudán y los principales grupos armados del país, integrados en el Frente Revolucionario de Sudán, rubricaron un acuerdo de paz definitivo, abriendo la puerta a la resolución de conflictos enquistados desde hace décadas en varias regiones del país africano.
El acuerdo se firmó el pasado sábado en Yuba, la capital de Sudán del Sur, donde se han desarrollado las negociaciones en el último año. Así lo confirma el preliminar sellado el pasado 31 de agosto y al que está previsto que se sumen más adelante otras facciones rebeldes.
Y vamos a Roma. El Papa Francisco planteó su visión para un mundo post-COVID, uniendo los elementos clave de sus enseñanzas sociales en una nueva encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos.
En el texto, Francisco rechazó incluso la doctrina de la Iglesia Católica que justificaba la guerra como medio de legítima defensa, afirmando que se ha aplicado de forma demasiado amplia durante siglos y ya no es viable.
Abro comillas, hoy en día es muy difícil invocar los criterios racionales elaborados en siglos pasados para hablar de la posibilidad de una guerra justa, cierro comillas. Eso escribió Francisco en la nueva encíclica.
Francisco había empezado a escribir la encíclica, la tercera de su pontificado, antes que se desatara la pandemia del coronavirus, trastocando desde la economía global a la vida cotidiana.
El Papa dijo que la pandemia había confirmado sus creencias de que las instituciones económicas y políticas actuales deben reformarse para responder a las necesidades legítimas de la gente más afectada por la pandemia.
Y como si fuera poco, en medio de la pandemia del coronavirus, las alertas que hay en muchos países europeos, como Francia, por ejemplo, pues allí también ha habido inundaciones que devastaron pueblos del sureste francés y en el noroeste de Italia. Dejaron el pasado fin de semana muertos y cientos de damnificados. Desde Ventimiglia, Italia, la agencia France Press envió este informe.
El balance era el domingo por la noche de 2 muertos del lado francés y 2 del lado italiano, aunque se encontraron al menos 4 cuerpos en las playas de Liguria. Todavía no se determinan sus identidades, pero es posible que sean víctimas dadas por desaparecidas en Francia. Hay una decena de personas de las que no se sabe todavía el paradero. El sábado 21 personas reportadas por las autoridades italianas fueron encontradas sanas y salvas del lado francés. Equipos de rescate trabajaban el domingo a marchas forzadas para ayudar a los damnificados. En San Marta Vesuvi, un pueblo de 1.400 habitantes en las montañas situadas al norte de Niza, varios grupos de turistas y habitantes eran evacuados en helicóptero luego de que la carretera colapsara. En el pueblo de Bressuroya, cerca de la frontera con Italia, quedaron casas llenas de barro y coches volcados en el lecho del río. Fue opresivo, de hecho. Pensé que iba a morir y me dije, bueno, se acabó. Si el hotel no aguanta, se acabó. Y aguantó. En toda la zona de Niza, como en el norte de Italia, hubo carreteras destruidas, docenas de casas arrasadas y plantas de tratamiento de aguas residuales destrozadas. En Italia cayeron 630 milímetros de agua en 24 horas. Las regiones italianas de Piamonte y Liguria pidieron al gobierno que declare estado de emergencia. En Francia se puso en marcha el protocolo de catástrofe natural.
A las 6:27 minutos, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de los deportes y como siempre las tiene Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy lunes va a comenzar la segunda ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos. Y el primer partido comenzará a las 4 de la tarde, hora de Cuba, entre los Atléticos de Oakland, campeón por la división del oeste de la Liga Americana, contra los Astros de Houston, de los cubanos Alexis Díaz, Yuli Gurriel y el cubano estadounidense Lance McCullers. Precisamente Lance McCullers, el tampeño, quien entrenó y comenzó su carrera ahí en Tampa, al lado del desaparecido pitcher de Villa Clara, José Fernández, y también de un gran entrenador cubano, Orlando Chinea, lanzará hoy lunes a las 4 de la tarde por los Astros ante los Atléticos de Oakland. Este último equipo va a depender del pitcher Chris Bassitt. Y el otro encuentro de hoy lunes será a las 8 de la noche, hora de Cuba, entre los equipos de los Yankees de Nueva York contra Tampa, de Randy Arozarena y también de Alemis, o sea, de Yandy Díaz, también de Villa Clara, al igual que Alemis Díaz. Y bueno, en los Yankees milita el cerrador de Holguín, Aroldi Chapman, quien el otro día no solamente salvó, sino ganó el partido ante los Indios de Cleveland en la victoria de los Yankees en la primera ronda de esta serie playoff de la MLB. Mañana martes estaremos transmitiendo aquí el primer partido de la postemporada, y bueno, me refiero aquí por nuestra emisora Radio Martí, a las 8 de la noche, Tampa contra los Yankees de Nueva York, y el siguiente partido será este jueves también, Tampa contra los Yankees. Mañana martes a las 8 de la noche de Cuba estará en vivo nuestro colega José Pepito Lacayo. Y señores, anoche Jimmy Butler en Orlando, en la parte central del estado de la Florida, volvió a brillar. Anotó 40 cartones y fue el eje fundamental en el triunfo del equipo Miami Heat ante los Lakers de Los Ángeles, con marcador final de 115 puntos por 104 en la gran final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, la serie se mantiene a favor de los Lakers, pero ahora 2-1. LeBron James terminó con 25 puntos por equipo de los Lakers. Mañana martes, 9 de la noche de Cuba, se efectuará el cuarto partido de esta gran final. Por último, el cubano Jairo Majarzo Garras logró su victoria número 23 a nivel profesional al derrotar este último fin de semana por nocaut en el tercer round al nicaragüense Julio Buitrago en combate efectuado en Kissimmee, acá en el estado de la Florida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Iniciamos la segunda media hora del gigante informativo de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de la mañana estamos con usted aquí cada día para que usted amanezca bien informado con noticias que no le cuentan, esta información que le llegue bien detallada y sobre todo sin censura. Estamos con usted, este gran equipo, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Tony Simón, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción se encuentra Alex Rivero, y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y el Spol Esfira, a las 6:31. Ya nos vamos rápidamente, Tony, a Noticias de Cuba.
Nos volvemos a situar en la isla para dar inicio a esta segunda media hora de informaciones. Grupos militares detuvieron a más de 30 personas en el reparto del Cid Espino de Holguín tras un enfrentamiento entre vecinos y agentes policiales. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con residentes de la localidad y preparó el siguiente informe.
Un operativo policial en el reparto Alcide Espino de la ciudad de Holguín tuvo que retirarse precipitadamente luego que un grupo de personas desafiara a los agentes del orden, según se aprecia en un video divulgado en las redes sociales.
Aquí hubo un enfrentamiento de los civiles con los policías, porque se tiraron a una calle que vendían cosas y los policías se tiraron ahí al comisario. Ellos vendían por su propia cuenta, un precio el doble casi, más alto, ¿ves? Como lo vende el Estado, que hay que comprarlo porque si no aparece ningún...
Los hechos sucedieron en la calle del Río, donde se instalan los vendedores clandestinos, explicó Alberto Calderón Pelegrín, residente a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Con refuerzos importantes, las fuerzas represivas regresaron y arrestaron a más de 30 personas. Radio Televisión Martí trató de indagar por ellas con autoridades policiales, pero no recibió respuesta.
¿Cuál es el problema del pueblo que le pide a la policía? Una, por el mal accionar que tienen, la agresión que con la que proceden en contra de estos seres humanos, que violando la ley o no son personas. Y otra, porque le está prohibiendo al pueblo adquirir estos productos a un precio más elevado, pero bueno, se pueden adquirir.
Denunció la activista Susleidy Pérez Velázquez, también desde Holguín.
El pueblo está viviendo y se está alimentando gracias a los revendedores que hay en las calles. Ahora, de donde se están sacando esas mercancías, pues esto no está saliendo de una tienda, de una cola, eso está saliendo por otras vías, o por almacenes, o por dirigentes, o por altos funcionarios, por la corrupción que existe dentro del propio gobierno.
El régimen culpa a coleros y revendedores del desabastecimiento para ocultar la falta de iniciativas y gestiones estatales que frenen la crisis económica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y vamos a otra información. Activistas y opositores en Cuba comenzaron a difundir un video que se opone tajantemente al ingreso del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La campaña, el Consejo de los Derechos Humanos para Las y los ciudadanos, así se llama la campaña, lanzó un video para exhortar a la comunidad mundial a solamente aceptar como miembros a los gobiernos celosos de respetar a su gente.
Este año, advierte el video difundido a través de la plataforma YouTube por Propuesta 2020 y la plataforma Pro Derechos Humanos, parece que se han puesto de acuerdo regímenes de comportamiento infame para sentarse en el Consejo y ver cómo mejor violar los derechos de sus pueblos.
China, Rusia, Arabia Saudita y Cuba esperan ser recibidos allí por Venezuela para ajustar el manual de violaciones a escala global, subraya la campaña hecha en Cuba por el opositor Manuel Cuesta Morúa, la actriz Iris Ruiz, el músico David Domni y el director de arte Amaury Pacheco.
Y escuchemos una parte del video de esta campaña, el Consejo de los Derechos Humanos para las y los Ciudadanos, el cual está basado en un discurso del opositor Manuel Cuesta Morúa y es narrado por Iris Ruiz. La música es de David Domni y el director de arte y editor es el omnipoeta Amaury Pacheco.
Esta es la campaña que impulsamos activistas, ciudadanas y ciudadanos cubanos. Desde su creación en el 2006, por 12 años, el gobierno cubano ha estado sentado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de forma ininterrumpida. Pero su comportamiento hacia la ciudadanía no ha mejorado, solo empeora con el paso del tiempo. Las familias no tienen más alimentos que poner en su mesa. Los trabajadores no tienen salarios de calidad. Nuestros barrios, sobre todo aquellos donde viven los y las afrodescendientes, no tienen mejores condiciones. Las mujeres son cada vez más atropelladas y las voces de todos cada vez más violentadas. Todos los días de Cuba, nuestros derechos humanos son violados, a pesar de la Constitución y de los compromisos del gobierno. ¿Merece el gobierno cubano sentarse una vez más en el Consejo de Derechos Humanos? No, para que nuestras voces tengan allí un espacio permanente. Con esta campaña, múltiples y diversos actores dentro de la ciudadanía cubana juntan sus voces para impulsar un reclamo al que esperamos se unan voces desde Venezuela a Hong Kong, desde China a Rusia y desde el Medio Oriente a África. Voces por doquier, las que crean que las voces más auténticas vienen desde abajo, de los sin poder.
Y seguimos con noticias de Cuba. La legisladora demócrata de la Florida, Debbie Mucarcel Powell, presentó una resolución bipartidista que pide al gobierno, al régimen de Cuba, la libertad inmediata e incondicional del prisionero de conciencia cubano Silverio Portal Contreras.
El régimen cubano tiene que cesar su política de arrestar a ciudadanos que disienten, dijo en un comunicado de prensa la integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Son personas que simplemente luchan pacíficamente por los derechos humanos y la democracia, dijo Mucarcel Powell, legisladora de origen ecuatoriana.
La resolución destaca que Portal Contreras tiene 57 años de edad, es de la raza negra y ha sido arrestado por defender valores democráticos, los derechos humanos y la labor de las damas de blanco.
El texto recuerda que Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y que la Unión Europea ha pedido su libertad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha solicitado medidas para garantizar su bienestar.
Los derechos humanos están totalmente deteriorados en Cuba y también las condiciones socioeconómicas. Por esa razón, la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa más de 90 partidos democristianos del mundo, advirtió a Bruselas sobre el deterioro de esta situación socioeconómica en el país y condenó el incremento de la represión. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la resolución aprobada, los bajos ingresos, la devaluación del peso cubano y el desabastecimiento de productos básicos agobian a millones de cubanos. La Internacional Demócrata de Centro, antiguamente conocida como Internacional Demócrata Cristiana, reparó en que alimentarse o conseguir medicamentos constituye un reto para la mayoría de los cubanos. Lo explica Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que propuso la resolución.
La Internacional Demócrata Cristiana, una vez más, se ha puesto del lado del pueblo cubano. Ha pedido reformas, reformas profundas, políticas, económicas, sociales, que alivien las necesidades de la población y resuelvan la crisis económica y social y política que vive el país desde hace décadas, pero que solamente últimamente se ha empeorado.
La Internacional Demócrata de Centro también condenó la retención de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel.
También ha pedido que el gobierno cubano no retenga la ayuda humanitaria que el exilio cubano desde Miami le ha enviado a algunas familias cubanas. Esa ayuda debe estar a la disposición de ellos porque lo necesitan.
La Internacional Demócrata de Centro, compuesta por más de 90 partidos de 4 continentes, condenó igualmente el recrudecimiento de la represión en la isla. Además, pidió a los estados que no apoyen la intención de La Habana de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y desde Madrid con Michel Suárez, pues seguimos en la Unión Europea, porque esta mostró preocupación al gobierno cubano por la situación del preso político Silverio Portal Contreras y asegura que seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos. Eso nos cuenta José Luis Ramos en el siguiente informe.
Los derechos humanos forman parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, señaló Javier Niño Pérez, director ejecutivo en funciones para las Américas de dicha comunidad política. En respuesta, la organización Somos Más, cuyo coordinador en España, Lázaro Mireles Galván, en carta dirigida a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, puso en conocimiento de la situación actual que vive el pueblo cubano.
Que aunque pudiese parecer un tanto más de lo mismo, representa para nosotros un gran paso de avance. Las instituciones deben comprender, pues en algún sentido y más que nunca, que los cubanos somos parte y tenemos que ser parte de una sociedad civil organizada.
Según Niño Pérez, la Unión Europea, de manera coordinada y proactiva, ha planteado a las autoridades cubanas casos preocupantes como el de José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba y del prisionero político Silverio Portal Contreras, condenado a 4 años de privación de libertad por su activismo. Mireles Galván señaló que los cubanos seguirán abogando por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
No vamos a cesar en la tarea de denunciar las injusticias cometidas una tras otra, que vamos a luchar con fuerza y abogar unidos porque cese la tiranía castrista sobre nuestro pueblo, por la inmediata puesta en libertad de los prisioneros políticos y de conciencia. Y esto tiene que pasar indiscutiblemente por el apoyo y la participación de todos.
Los cubanos son privados de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, libertad de asociación y de movimiento, ante la mirada apacible de la Unión Europea que presta su ayuda económica y diplomática al régimen de La Habana, destaca Somos Más en su comunicado.
También exigimos un cese inmediato de la oxigenación que recibe el régimen castrista desde la Unión Europea, amparado, por supuesto, en todo lo que expusimos como evidencia.
El rechazo del régimen a entregar la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano retenida en el puerto de La Habana fue expuesto en el mensaje. La Unión Europea seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos, señaló el director ejecutivo en funciones para las Américas de la Unión Europea. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Es tan desesperante la situación de las viviendas en Cuba que varias familias de La Habana tuvieron que retomar un inmueble que está parcialmente derrumbado a pesar del peligro que implica para sus vidas. El informe y los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Algunas de las familias que abandonaron un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja el pasado fin de semana han tenido que retornar al lugar poniendo sus vidas en peligro, todo por la inacción de las autoridades locales, según dijo a Radio Martí este viernes la activista Junet Cairo, quien allí reside.
Bueno, algunas siguen, nos matan para donde se habían ido, otras han regresado de nuevo para el edificio, como yo que estaba en casa de mi marido, volví a virar para acá. Bueno, más o menos más de 40 y pico de personas, exactamente, incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas adultas, mayores de 60. Y siguen los aguaceros y sigue todo el mundo con el mismo temor, pero uno no tiene para dónde ir, tiene que seguir ahí en el derrumbe. Estamos en espera que se vuelva a caer otro pedazo, porque después del aguacero y sale el sol, se vuelve a caer, se caen los pedazos. Peligroso no es el aguacero, es cuando sale el sol.
El edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones, en los límites de Centro Habana y La Habana Vieja, sufrió la caída del techo de uno de sus pasillos de acceso el pasado viernes. Funcionarios del gobierno municipal prometieron el lunes presentarse en el lugar para evaluar los daños, pero hasta ahora, según Cairo, nadie ha llegado hasta allí, solo el jefe de sector policial.
Nadie, no ha venido más nadie nunca. El jefe de sector haciendo averiguaciones de lo que había pasado, pero más nadie ha venido. Él dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero todavía estamos en espera.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y seguimos en la isla. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Bueno, Cuba registró 29 nuevos casos de COVID-19, cifra que refleja la tendencia a la baja en las provincias de La Habana y Ciego de Ávila, mientras una situación epidemiológica más compleja se evidencia en Santi Espíritus. Estos datos del Ministerio de Salud fueron divulgados este domingo.
Y se sumaron 13 contagios en La Habana, uno de ellos de una ciudadana rusa con fuente de infección en el extranjero. 11 fueron detectados solamente en la provincia de Santi Espíritus.
La isla enfrenta desde hace 2 meses una segunda ola de COVID-19, cuyo epicentro se ha desplazado desde la capital a las provincias centrales. Hasta la fecha se han confirmado 5.809 pacientes de COVID-19 en la isla y 122 de ellos han fallecido.
Santi Espíritus ahora se convierte en el nuevo epicentro de los contagios de coronavirus en el país, pero Ciego de Ávila aún preocupa muchísimo la situación en esa provincia. Así que Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relaciones de Derechos Humanos de Cuba, expresa la preocupación por el avance del COVID-19 allí en la región avileña y en especial la situación en las cárceles de la provincia.
Nuestra organización se hace eco de la gran preocupación que manifiesta un gran número de reos, así como sus familiares. Los internos desean informar a la comunidad y a la opinión pública internacional por nuestro medio acerca de las críticas condiciones de supervivencia y su real peligro de morir. Ellos explican que el contagio de la COVID se originó en la jefatura de la prisión y en la guarnición, quienes acusan de negligencia. Entre las prisiones complicadas con esta enfermedad se encuentran la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila, la prisión Tarea Confianza y la cárcel de mujeres. La prisión de Canaleta alberga unos 1.500 reclusos, Tarea Confianza unos 400 y la prisión de mujeres más de 100 reclusas. En la prisión de Canaleta existe el hacinamiento. La prisión Tarea Confianza pueden circular por el patio de la cárcel los reclusos y se desconoce el estado en que están las mujeres. En la prisión provincial de Canaleta, que es la más crítica, una decena de reclusos nos están llamando por teléfono pidiendo auxilio y aseguran que alrededor de 100 han sido evacuados con rumbo desconocido, que varias galeras han sido declaradas en cuarentena y que esto fue después que se llevaron a los contagiados, pero que todavía los reos enfermos conviven con la población aparentemente sana. Estos reos tan enfermos fueron llevados a prueba y dio positivo. Explican que el hacinamiento y la falta de higiene son exponenciales, que la alimentación es cara, incomible, que no hay medicamentos y que la asistencia médica es deficiente. Además que en no pocas ocasiones no se respetan las normas de aislamiento y protección para prevenir los nuevos contagios.
Y seguimos con noticias de Cuba. Una mayoría de la comunidad de cubanoamericanos en el condado Miami-Dade, en el estado de Florida, apoya el embargo comercial de Estados Unidos al régimen de Cuba y se inclina a votar por el presidente Donald Trump en las próximas elecciones, según una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida. Sobre esta noticia y otras revelaciones de este estudio, Ricardo Quintana preparó el siguiente reportaje.
Cuban Americans born outside the United States.
Realizado por los encuestadores de la Casa de Altos Estudios, Guillermo Grenier, profesor y sociólogo, y King Lai, profesor asociado y sociólogo, el estudio señala que 60% de los cubanoamericanos radicados en Miami-Dade aprueba la continuación del embargo, aunque también hubo un elevado por ciento de opiniones favorables al acercamiento. 69% dijo favorecer la venta de alimentos, 74% las de medicamentos, 58% las relaciones diplomáticas y 65% la reanudación de los vuelos a todas las regiones de Cuba. En cuanto a afiliación política, 76% de los llegados a Estados Unidos entre 2010 y 2015 dijeron estar afiliados al Partido Republicano. Según esta encuesta, se espera que el presidente Trump reciba aproximadamente el 59% del voto cubano-americano en Miami-Dade en noviembre venidero. La economía y el cuidado de la salud siguen siendo los dos asuntos nacionales más importantes para los cubano-americanos. En cuanto a la normativa, pies secos, pies mojados, la comunidad está dividida. 51% se opone y 49% apoya el regreso de esta medida. Los consultados 1.002 personas cubanoamericanas mayores de 18 años o más fueron contactadas al azar por teléfonos móviles y fijos entre el 7 de julio y el 17 de agosto últimos. Las entrevistas fueron en español e inglés. La encuesta tuvo un margen de error de 3.1 puntos porcentuales. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Con 49 minutos. Nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Por cierto, Lázaro, sigue muy movido el tiempo en el Atlántico porque ha surgido una nueva onda tropical en esta región central.
Efectivamente, Ariane, una onda tropical se está moviendo esta mañana sobre la región central del Atlántico, al este y algo distante del arco de las Antillas Menores. La actividad de chubascos y tormentas eléctricas de esta onda tropical ha sido un tanto discreta y se está moviendo a una región del Atlántico donde las corrientes del aire superior no serán favorables para su desarrollo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur de las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa sur oriental, oleaje en la costa norte y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz, con un compromiso a respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre, concluyó este domingo el principal debate en Bolivia entre los candidatos presidenciales, donde no participó Luis Arce, candidato afecto al presidente o al expresidente Evo Morales, quien encabeza las encuestas.
Lima, Perú es el país con la tasa de mortalidad relativa de la COVID-19 más alta del mundo. Registró el sábado la cifra diaria más baja de fallecidos por el coronavirus desde abril, al registrar 56 en las últimas 24 horas.
Santiago de Chile, la cepa de la segunda ola que azota a la región austral chilena de Magallanes, sería una variante muy rara en el mundo del coronavirus y presenta una tasa de contagio muy superior a la primera ola, según advierten expertos locales.
Europa.
Londres, el programa de vacunación contra el COVID-19 en el Reino Unido estará dirigido, si es posible, a las personas mayores y los profesionales de riesgo y no a toda la población, informó la responsable del grupo encargado del tema.
París, la capital francesa, entró este lunes en alerta máxima por la expansión del coronavirus tras haber sobrepasado todos los límites impuestos por el gobierno y presentar una degradación notable de la situación sanitaria, según informaron a la agencia de noticias EFE, fuentes del gobierno.
Roma, la ola de mal tiempo que ha azotado el noroeste de Italia, sobre todo las regiones de Piamonte, Valle de Aosta y Ligura, dejó 6 muertos y un desaparecido, así como numerosos daños y varios puentes que han colapsado, recogen medios locales.
Asia.
Ereván, Armenia, advirtió este domingo que si la comunidad internacional hace una estimación equivocada de la situación en Nagorno-Karabaj, Europa podría toparse con una presión de Turquía junto a Viena.
Moscú, Rusia, dijo este domingo estar preocupada por el aumento de las víctimas civiles en el conflicto entre las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército de Azerbaiyán, el combate por octavo día consecutivo.
Pekín, el presidente de China, Xi Jinping, deseó una pronta recuperación a su homólogo estadounidense Donald Trump y a su esposa, la primera dama Melania Trump, después de que ambos dieran el viernes positivo en una prueba de coronavirus, informó la agencia oficial Xinhua.
Oriente Medio.
El Cairo, la Academia de Investigación Islámica de Al-Azhar al-Sharif en Egipto, condenó las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre el Islam, las que calificó de discurso racista y de apoyo al odio.
Beirut, la célula armada libanesa Hezbollah ratificó el respeto por la iniciativa francesa durante una reunión en la cual participó el embajador del país europeo en el Líbano, André Parán.
Damasco, una explosión en la ciudad de Al-Bab, en el campo de Alepo, provocó 2 muertos y 7 heridos de las facciones proturcas, según cifras preliminares, informó el corresponsal de Al-Mayadin en Siria. De acuerdo con el reporte, un coche bomba explotó en el campo norte de la gobernación de Alepo, dentro de las áreas controladas por las facciones proturcas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los tiempos han cambiado mucho para la dictadura cubana. Ya no pueden seguir engañando a la opinión pública. Ya los países del mundo libre, donde hace muchos años tenían una imagen de una sociedad donde el comunismo había resuelto todas las necesidades de la población y la isla era una especie de oasis de paz y felicidad. La dictadura cubana campeaba en los organismos internacionales y posaba de un país respetuoso de los derechos humanos. Cuando llegué a Ginebra, a la entonces Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, Cuba posaba falsamente de un país respetuoso de esos derechos. Ya el desaparecido dictador Fidel Castro había asesinado a cientos de presos políticos, fusilado y torturado a miles en las cárceles y en los campos de trabajo forzados. Pero entonces Cuba contaba con el silencio cómplice de muchísimos países del mundo libre que canalizaron su hostilidad contra Estados Unidos apoyando a sabiendas los crímenes de la dictadura. Fidel Castro pudo enterrar sus muertos en silencio, seguir torturando y nadie se enteraba y muchos miraban para otro lado. Pero ya eso ha cambiado y la dictadura cada día está más al descubierto. Ya de aquel falso paraíso casi no queda nada. Muy, pero muy poquita. Mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55, ya estamos en tiempo nuevamente de tener el contacto con Eremio Navas, que nos tiene las noticias de los deportes.
Muchas gracias, y efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva en este noticiero de hoy lunes. Vamos a comenzar, mis amigos, con el deporte de los puños. Este último fin de semana en Kissimmee, acá en la parte central del estado norteamericano de la Florida, el cubano, el joven de Marienao, Jairon El Mahazo Barras, se adjudicó su victoria número 23 a nivel profesional al derrotar por nocaut en el tercer round a El Buitre, el nicaragüense Julio Buitrago. En los dos primeros rounds ganó fácilmente Jairon y bueno, el tercer hombre del ring decidió parar el desigual combate, me refiero a Chris Young, en el asalto número 3. Viene Jairon de una derrota ante Ryan Watch, su único fracaso a nivel profesional, y esto fue el 4 de octubre del año pasado en Londres, Inglaterra. Pero bueno, ya se recuperó, al menos logró una victoria este último fin de semana el marinense Jairon El Mahazo Carras. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, bueno, el Real Madrid se mantiene en primer lugar con 10 puntos, el Real Betis tiene 9 y con 8 aparecen Real Sociedad y Villarreal. Barcelona aparece con empate con varios equipos, con 7 cartones al igual que el Sevilla, el Getafe, Valencia, así como el Cádiz y el Granada. Precisamente ayer domingo el equipo de Leo Messi, Barcelona, empató a un gol contra el Sevilla, y en la jornada sabatina, bueno, hay que hablar de la victoria del Real Betis ante el Valencia, 2-0, y bueno, el Atlético Madrid que empató a 0 gol contra el Villarreal. En tanto, ayer domingo el Real Madrid le ganó 2-0 al Levante. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, hoy lunes va a comenzar la segunda ronda de la serie playoff. Y el equipo de Oakland, el actual campeón por la división del oeste, estará jugando a las 4 de la tarde, hora de Cuba, ante los Astros de Houston, de Yuli Gurriel, Alexis Díaz y Lance McCullers, un cubano-americano nacido en Tampa y que entrenó al lado del desaparecido pitcher de Villa Clara, Joseito Fernández. Así que Lance McCullers, de origen cubano, hoy lunes, 4 de la tarde, hora de Cuba, por los Houston Atléticos de Oakland y en segunda hora Tampa contra los Yankees de Nueva York. Mañana martes estaremos transmitiendo aquí en vivo a partir de las 8 de la noche el partido entre los equipos de Tampa y los Yankees de Nueva York en la voz de nuestro colega José Pepito Lacayo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana vamos a iniciar la segunda hora de este espacio informativo y comenzamos con los titulares. Opositores y activistas en Cuba comenzaron a difundir un video que se opone al ingreso del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Washington califica de atroz el acoso y maltrato contra el periodista Abraham Jiménez Enoa.
Un proyecto de resolución en el Congreso de los Estados Unidos pide la libertad de Silverio Portal Contreras.
Enfrentamiento entre civiles y policías deja al menos 30 detenidos en una barriada holguinera.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lanzó los comandos por la libertad y elecciones libres, integrados por personas que se encargarán de explicar que los comicios de diciembre son un fraude.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está estable y puede volver a la Casa Blanca hoy lunes, según dicen sus médicos.
Estados Unidos acude a Vietnam, un país comunista, para neutralizar la expansión de otro país comunista, China.
Y decenas de personas volvieron a manifestarse en Minsk contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y por la libertad de los presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 7:01. Iniciamos la segunda hora o la tercera media hora. También se puede decir así, de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, de 6 a 8. Estamos aquí cada día con usted amaneciendo bien temprano para llevarles todas las informaciones actualizadas de Cuba, del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Además, a partir de las 8 de la mañana, pues no se lo pierda, porque se inicia Levántate Cuba. Y ahí usted puede escuchar a nuestra productora Exilda Aljona y además Alberto Müller. El equipo que le acompaña en esta mañana del lunes 5 de octubre de este año 2020 está compuesto hoy. Nuestro ingeniero de sonido es Tony Simón. Exilda es nuestra productora. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Rápidamente, Tony, nos vamos a las noticias de Cuba.
Y luego de persignarnos, comenzamos esta tercera media hora, la segunda hora de las noticias de Cuba. Una iniciativa nacida en Cuba pretende involucrar a actores globales para que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se reforme en favor de la ciudadanía. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente informe.
Una iniciativa de la propuesta 2020 circula en las redes sociales. Se trata de la plataforma Pro Derechos Humanos, que busca ejercer una mayor presión sobre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se reforme en favor de la ciudadanía.
La agenda para promover los derechos humanos no puede ser exclusivamente nacional, tiene que ser global, porque lo que está pasando en el Consejo de Derechos Humanos es que básicamente escuchan a los estados, y queremos poner de relieve públicamente y globalmente el tema de que si dentro del mismo Consejo de Derechos Humanos no se sientan al mismo tiempo ciudadanos y víctimas de la violación de los derechos humanos frente a los estados, pues no va a haber avance. Y el Consejo de Derechos Humanos justo dijo que en el 2020 iba a revisar toda su acción para evaluar qué reformas y qué cambios hacer.
Dijo el coordinador general de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Trabajar con organizaciones fuera de Cuba en esta perspectiva global y trabajar desde dentro con otras organizaciones.
Asimismo, persigue poner de relieve frente a la alta comisionada Michelle Bachelet la violación sistemática de los derechos humanos, que aunque de manera ambigua reconoce la Constitución cubana aprobada en 2019.
¿Qué sentido tiene hablar de derechos humanos según la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando el gobierno no respeta a lo que más vinculado está, que es a su propia Constitución?
La Asamblea General de la ONU podría elegir a Cuba, Rusia y China para ocupar bancas en el alto organismo, y si además mantiene a Venezuela como miembro, los gobiernos de esos países tendrán aún más poder para frenar futuras investigaciones de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El interrogatorio fue espantoso. Así reaccionó la Embajada de los Estados Unidos en Cuba a lo que ocurrió en la isla con el escritor Abraham Jiménez Zenoa, quien fue desnudado, interrogado y además amenazado. Así lo sucedió el pasado jueves en la unidad policial de La Habana.
Abro comillas, ha sido un flagrante ataque a la libertad de expresión. Cierro comillas, esa fue la declaración de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Jiménez Onoa dijo a la prensa que las autoridades lo amenazaron a él y a su familia con el fin de presionarlo a cesar de escribir para el diario de los Estados Unidos, The Washington Post.
Y 6 nuevos presos políticos ingresaron a las cárceles cubanas el pasado mes de septiembre, según el informe de la organización Cuban Prisoners Defenders. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
En su más reciente informe, la organización Cuban Prisoners Defenders dio a conocer 6 nuevos presos políticos en Cuba en lo que ha denominado un septiembre negro. Al respecto, Radio Martí conversó con el abogado Javier Larrondo, quien preside esta organización no gubernamental con sede en Madrid.
Encontrándonos ante un septiembre negro en Cuba con 6 nuevos prisioneros políticos, para una lista que ya alcanza los 138 condenados. Los nuevos casos son 3 nuevos convictos de conciencia, 1 nuevo condenado de conciencia y 2 nuevos en la categoría de otros presos políticos.
Cuban Prisoner Defenders expresa además en su informe que en los últimos 12 meses han entrado en su lista de prisioneros políticos 47 nuevos convictos de conciencia. Expone también que la sede principal de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha seguido sitiada por semanas y más de 30 organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido la exoneración de cargos a su líder José Daniel Ferrer y el término del acoso a la sede. El documento da a conocer el caso de Juan Luis Bravo Rodríguez, primer condenado a prisión por no pagar el importe de la multa de 3,000 pesos moneda nacional impuesta por el decreto ley 370, cuyo artículo 68 insiste hoy reprime sin límites la libertad de expresión en las redes sociales.
El peligro de este decreto ley no es solamente el coarto de la libertad de expresión en redes sociales por medio de multas, sino el llegar hasta la prisión política debido al artículo 170.1 del Código Penal de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
7:07, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de analizar una noticia, además la vamos a poner en perspectiva. Lo hace como siempre Tomás Cardoso, y en una llamada telefónica con la periodista Iliana Hernández, el preso común Luis Mariano Rodríguez Ramírez denunció las violaciones de los derechos humanos que ocurren en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque.
Se habla el recluso Luis Mariano Rodríguez Ramírez, la prisión
población de Quedicán en Cuba, provincia Mayabeque. Quiero denunciar al primer teniente Fi, segundo jefe de orden interior, al primer teniente León, jefe de educación de la prisión de Quedicán, los cuales son unos abusadores, violadores de todos los derechos de los presos. Viven maltratando a los presos, viven negando de los beneficios de los presos, autorizan a dar golpes. Y conmigo, a lo personal, hace 2 días intenté suicidarme porque ellos quisieron decomisarme cosas que son mías, de mi propiedad, que yo le he tenido siempre en mi pertenencia, y me la quisieron quitar. El segundo jefe del interior, fui, primer teniente, fui, me estaba acusando de que yo soy un traficante de pastillas, cuando que aquí en este penal hay 20.000 gente que lo hacen y ellos saben quiénes son y no pasa nada. Me hicieron una denuncia por una cuchilla rectal, cuando realmente aquí mil presos, que son de los que trabajan para ellos, que si le chivatean a ellos, tienen cuchillas, tienen de todo, y a esos presos no les pasa nada. Y quiero que esto se haga público una vez más, porque como se lo dije hoy al de la Seguridad de Estado que me vino a ver, mi vida depende de la estancia que esté en esta prisión. Si realmente a mí no se me puede sacar de esa prisión por todas las denuncias que he hecho, quiero que se sepa internacionalmente que aquí en la prisión de Quedicán no se acaban los abusos, no se acaban los maltratos, no se acaban las violaciones, que el gobierno de Cuba no tiene para esa información de esto, si la tiene no quiere hacer nada, que la seguridad del Estado tampoco quiere hacer nada, y entonces es preciso que a esta prisión venga alguien que sea capaz de resolver estos problemas. Entonces es necesario que vengan aquí para que conozcan toda la verdad, todos los abusos y todos los maltratos que está pasando en esta prisión. Hoy vino el mayor Roberto y me preguntó que por qué yo había intentado suicidarme eso, que por qué había sido el problema. Le expliqué que había sido porque el Fino, que ese es el segundo de Perú Interior, que es el tipo más malo que hay aquí, que él me quiso quitar las cosas mías porque dice él de que esas cosas eran producto de un negocio. Y yo le dije que no hacía ningún negocio, que eso es mío, que eso se iba a dar a otro precio y que la máquina de pelar se le iba a prestar para que se pelara, ¿entiendes? Entonces León, ese otro que yo estoy mencionando, jefe de educación, dijo que eso era tráfico, que yo soy traficante, para decomisarme las cosas, ¿entiendes? Entonces la seguridad me dijo que le hiciera todo eso por escrito, para el martes, cuando venga ahora a verme el de la seguridad aquí en Mayabeque, ponerle todo eso ahí por escrito, para ellos, para pasarlo para el Departamento de la Seguridad de Estado aquí en La Habana. Aquí en la prisión de Quedicán, en la provincia de Mayabeque, hay constantes abusos, hay constantes violaciones. Aquí hay que venir de verdad, sorpresivamente, para que vean que aquí en Mayabeque hay corrupción, hay abuso, hay maltrato, y hay presos que tienen hasta cáncer y se están muriendo porque no le dan la atención que tienen que darle. Necesito de favor que este mensaje le llegue a gente que sean capaces de resolver este problema. Muchas gracias.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Siete con 11 minutos, seguimos aquí en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. A esta hora se impone hablar de noticias que corresponden a Venezuela.
Efectivamente, el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, encabezó la instalación oficial de los comandos por la libertad y elecciones libres en todo el país durante el encuentro regional realizado este sábado.
Vamos a consultar al pueblo de Venezuela como el gobierno político y social del ejercicio sagrado de la mayoría.
Guaidó dijo que los integrantes de los comandos tienen 3 funciones principales: explicar al país por qué no hay que participar en las elecciones, apoyar al pueblo en sus protestas y difundir el informe de la ONU sobre la situación que se vive en Venezuela.
Y la situación en Venezuela con respecto al tema del coronavirus también es muy preocupante, así que ha recibido un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, la Sputnik V, que servirá para que el país caribeño participe partícipe de la fase 3 del desarrollo de este fármaco.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, al encabezar el acto de recepción de las vacunas, dijo que era un momento histórico para Venezuela por ser el primer país del hemisferio occidental en participar en la fase 3 de los ensayos clínicos y que la Sputnik V también podría producirse en Venezuela.
Las autoridades rusas prevén registrar una segunda vacuna contra el COVID-19 que actualmente está desarrollando el Centro de Investigaciones Vector, situado en Novorossiysk, en la Siberia.
Y por otra parte, experto en materia petrolera pronostica un aumento de la dependencia que tiene Venezuela de la gasolina iraní y resalta que ambos países violan las sanciones impuestas por Estados Unidos a Teherán y al régimen de Nicolás Maduro. Pedro Corzo nos ofrece el siguiente informe.
El experto petrolero venezolano, Horacio Medina, asegura que todo parece indicar que la dependencia de su país de la gasolina iraní se irá incrementando, como se aprecia, con la llegada de buques tanqueros cargados con ese combustible.
Hay una violación flagrante a estas sanciones impuestas por los Estados Unidos y lo vemos que además desde Venezuela se envía oro a Irán, más hay posibilidades de compras de armas, de misiles. Además de esto, ya la gasolina es un hecho real. Ya han llegado dos de los tres buques que están planificados en llegar al país, unos 850 mil barriles de gasolina, lo cual le dará al régimen una holgura de aproximadamente un mes, quizás un mes y medio, y eso va a depender de cuánta cantidad de gasolina se envía a Cuba, porque si hay dos cosas que son ciertas, la muerte y que le van a enviar gasolina a Cuba, son dos cosas que, bueno, son totalmente ciertas. Entonces, dependiendo de eso, dentro de aproximadamente un mes y una semana, comenzaremos a ver la misma problemática si no reciben más gasolina importada.
Según Medina, tanto Venezuela como Irán incurren en violaciones al realizar este tipo de transacción.
Y ya ahora se confirma, pues, o sea, otra violación más de lo que se está haciendo. Oro que, dicho sea de paso, no es reportado al Banco Central de Venezuela, oro que es producto de un saqueo absoluto que se está haciendo del arco minero del Orinoco. Con eso se está pagando esa gasolina que ingresa al país vergonzosamente. Y yo digo vergonzosamente porque es increíble, inconcebible que un país que producía 300 mil barriles de gasolina, hoy en día está importando gasolina.
En Venezuela, país petrolero, hay una aguda escasez de gasolina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
7:15, vamos nuevamente a tener el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además, Lázaro, se está estacionando un frente frío sobre Cabo Kennedy.
Efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones esta mañana, ahí frente a las costas de Virginia, se extiende hacia el suroeste, sobre las aguas del Atlántico, un frente frío, pero débil, muy débil, que llega como estacionario a las costas de Cabo Kennedy. Pero este frente, Ariane, va a iniciar un proceso de disipación sin alterar el rango de las temperaturas sobre nuestra región. Así que aquí sigue el calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur de las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa sur oriental, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:16, vamos a seguir con nuestra misión, que son las noticias. Y ahora hablemos de informaciones que corresponden al continente americano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría recibir el alta de su convalecencia por COVID-19 este lunes si sus síntomas siguen mejorando y se mantiene activo con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre.
Así lo dijo el domingo Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del hospital militar en el que se encuentra el mandatario.
Garibaldi dijo que si el presidente Trump mantiene su actividad y movilidad y se mantiene sin problemas respiratorios, podría ser dado de alta este lunes.
El plan es que esté fuera de la cama todo lo posible para que tenga movilidad, afirmó Garibaldi, tras confirmar que el presidente Trump está evolucionando muy bien.
Por otra parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el domingo que para contener la propagación del COVID-19, en lo que una vez fue el epicentro de la pandemia, ordenará a partir del miércoles el cierre de negocios no esenciales, así como escuelas en 9 vecindarios identificados como núcleos de coronavirus.
Al buscar la aprobación estatal para el confinamiento, de Blasio dijo que afectaría a 9 códigos postales donde las tasas de positividad al coronavirus se han disparado, a veces como resultado de la falta de distancia social y el uso de máscaras faciales.
Indicó que los vecindarios en otros 11 códigos postales estaban en una lista de vigilancia debido a sus crecientes tasas de positividad.
No obstante, el anuncio de Blasio en Nueva York es uno de los 18 estados donde los casos de coronavirus no han aumentado en las últimas 2 semanas. Eso según un análisis de la agencia de noticias Reuters.
Y seguimos con noticias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó una serie de pautas que prohíben dar visas de inmigrante a miembros de un partido comunista o de cualquier otro partido totalitario.
La mencionada agencia federal estadounidense precisó en un alerta que, en general, a menos que esté exento cualquier inmigrante con intención de entrar, que sea miembro o afiliado del Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario nacional o extranjero, es inadmisible en los Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración subrayó que las personas afiliadas a un partido comunista o totalitario son incompatibles con el juramento de naturalización de lealtad a los Estados Unidos, que incluye el compromiso de apoyar la Constitución y las leyes de este país.
En otra noticia, el enviado presencial de control de armas de Estados Unidos, Marshall Billingsley, se reunió la semana pasada con funcionarios de Vietnam para discutir la expansión de China en alta mar, incluidos los temores de un creciente arsenal nuclear. Así afirmó a los periodistas.
Anteriormente, Billingsley había visitado a los aliados tradicionales de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el mismo viaje.
La inesperada visita de un alto funcionario de Estados Unidos a Vietnam, un país comunista, se debe a la percibida amenaza de China y al hecho de que Vietnam juega un papel importante en organismos internacionales claves, así dicen los expertos.
Vietnam este año se convirtió en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tiene la presidencia del bloque de negociación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, OCEAN.
Y nos vamos hasta Centroamérica. El Ministerio de Turismo de Costa Rica anunció que a partir del 1 de noviembre va a permitir el ingreso al país de todos los viajeros provenientes de todos los Estados Unidos.
La declaración la hizo el ministro de Turismo, Gustavo Segura, en una conferencia de prensa. Costa Rica permitirá el ingreso de residentes y ciudadanos de todos los estados de Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, pero ya desde el 15 de octubre dará la bienvenida a aquellos que procedan de los estados de Florida, Georgia y Texas.
Y vamos a comentarles a ustedes y a traerles este reporte sobre lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional la consulta popular sobre juicios a exmandatarios del país. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La Corte Suprema de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, Arturo Saldívar, dijo: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Corte Suprema de Justicia aprobara por primera vez la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos en contra de los expresidentes de la República.
Los 5 expresidentes que Manuel López Obrador propone investigar y eventualmente juzgar gobernaron desde 1988 hasta el 2018. Ellos son Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta popular está propuesta para realizarse el primer domingo de agosto del 2021. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, mostró su preocupación por la decisión de la jueza de orientación sandinista, Silvia Chica Larios, que obliga a la televisora Canal 12 a cancelar una deuda de $600,000 en un lapso de 10 días que podría derivar en el cierre definitivo de otro medio de comunicación independiente en Nicaragua.
El presidente de la CIP, Christopher Burns, lamentó las continuas acciones del gobierno de Daniel Ortega que amenazan los pocos espacios democráticos que aún sobreviven en el país y dijo que el autoritarismo del Poder Ejecutivo ha secuestrado los demás poderes con el objetivo de acabar con el debido proceso y además con el Estado de Derecho.
Pidió a los organismos intergubernamentales y la comunidad internacional ayudar a rescatar lo poco que queda de democracia en Nicaragua.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
7:24 en este informativo de Radio Martí. Rápidamente nos vamos a noticias internacionales.
Decenas de miles de personas ante un fuerte dispositivo policial volvieron a manifestarse el domingo en Minsk contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y por la libertad de los presos políticos. Los organizadores de la marcha portaban carteles que exigían la libertad de dichos presos.
Más de 100.000 personas, según estimaciones de la agencia Interfax, conformaron varias columnas que marchaban en dirección a Okrestina, la sede de la seguridad del Estado en Bielorrusia.
Por otra parte, el gobierno de Sudán y los principales grupos armados del país integrados en el Frente Revolucionario de Sudán rubricaron un acuerdo de paz definitivo, abriendo la puerta a la resolución de conflictos enquistados desde hace décadas en varias regiones del país africano.
El acuerdo firmado el sábado en Yuba, la capital de Sudán del Sur, donde se han desarrollado las negociaciones en el último año, confirma el preliminar sellado el pasado 31 de agosto y al que está previsto que se sumen más adelante otras facciones rebeldes.
Seguimos con noticias. Nos vamos a Roma. El Papa Francisco planteó su visión para un mundo post-COVID, uniendo los elementos clave de sus enseñanzas sociales en la nueva encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos.
En el texto, Francisco rechazó incluso la doctrina de la Iglesia Católica que justificaba la guerra como medio de legítima defensa, afirmando que se ha aplicado de forma demasiado amplia durante siglos y ya no es viable.
Abro comillas, hoy es un día muy difícil invocar los criterios racionales elaborados en siglos pasados para hablar de la posibilidad de una guerra justa, cierro comillas. Eso escribió Francisco en la nueva encíclica.
Francisco había empezado a escribir la encíclica, la tercera de su pontificado, antes que se desatara la pandemia del coronavirus, trastocando desde la economía global hasta la vida cotidiana.
El Papa dijo que la pandemia había confirmado su creencia de que las instituciones económicas y políticas actuales deben reformarse para responder a las necesidades legítimas de la gente más afectada por la pandemia.
Y a las 7:26, el tema lo indica, él está con nosotros y además Paul lo está esperando muchísimo,
sí,
con las noticias de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva bien temprano aquí en la mañana de hoy lunes. Bueno, señores, anoche en Orlando, en la parte central del estado de la Florida, Jimmy Butler llevó la voz cantante por el equipo Miami Heat, que derrotó a los Lakers de Los Ángeles con marcador final de 115 puntos por 104, y aunque los Lakers ganan la serie final, la gran final de la NBA, ahora está a favor de Los Ángeles 2-1. Por lo tanto, mañana martes, todos en Miami esperan un empate a 2 si es que el quinteto Miami Heat se presenta como anoche y, bueno, logra esa anhelada, esa victoria que esperan muchos de los seguidores del equipo Miami Heat. Decía que Butler fue el hombre grande de la ofensiva anoche por el equipo Miami Heat. Terminó con 40 cartones por 25 LeBron James. Hoy lunes día de descanso y, bueno, mañana martes 9 de la noche, hora de Cuba. Cuarto partido de la gran final de la NBA, el mejor baloncesto a nivel global entre el Miami Heat y el favorito, los Lakers de Los Ángeles. En boxeo, señores, este último fin de semana en Kissimmee, el cubano Jairo Almanzazo Garras derrotó por nocaut técnico en el round número 3 al nicaragüense Julio Buitrago y regresó a la senda victoriosa, después que perdió el pasado año en Londres, Inglaterra, ante el local Ryan Walsh. A propósito, la única derrota de Jairon, que ahora tiene 23 victorias, una derrota, 3 empates y hasta el momento 15 peleas por la vía rápida. El Mahá figura como número 2 entre los pugiles cubanos en el ranking a nivel profesional y número 107 a nivel global. En cuanto a la Liga Profesional de Balompié de España, bueno, ayer domingo el equipo de Real Madrid derrotó 2-0 a Levante, se mantuvo en primer lugar en tanto el Barcelona de Leo Messi y Ansu Fati empató un gol contra el Sevilla. En jornada del sábado, el Real Madrid 0-0 contra el Villarreal. El Real Madrid tiene 10 puntos por 9 el Real Betis. Real Sociedad, al igual que el Villarreal, tienen 8 y con 7 aparecen Barcelona, Sevilla, el Getafe, el Valencia, así como el Cádiz y el Granada. Y bueno, no quería despedirme sin señalar, señores, retornar la situación de las Grandes Ligas, recordarles de que hoy lunes a las 4 de la tarde hora Cuba, Lance McCullers, el pitcher cubano-americano, estará lanzando por el Houston ante los Atléticos de Oakland en la apertura de la segunda ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas de béisbol. Y a las 8 de la noche, Tampa contra el equipo Yankees de Nueva York. Ahora sí, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Nosotros estamos aquí en pie de lucha desde las 6 en punto de la mañana hasta las 8, siempre llevándoles a ustedes toda la información.
Pero
así es.
¿Cómo ha volado el tiempo hoy?
Vuela el tiempo y además vuelan las noticias. Sí. Hoy es el lunes, ya 5 de octubre de este año 2020. No vaya a perder la sintonía porque después de nosotros, ahí están ellos, ya están cerca de nuestros estudios, el equipo de Levántate Cuba, que está compuesta por nuestra productora Exilda Arjona, es la voz femenina de Levántate Cuba, y también por Alberto Müller. Y el equipo que en este lunes le acompaña en este gigante informativo de Radio Martí Noticias, ¿por quiénes son? Bueno, pues mire, se lo digo. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Tony Simón. Exilda Arjona, como siempre, nuestra productora. En la sala de redacción está Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 7:31. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Y así descorremos el velo de esta última media hora de informaciones esta mañana. Grupos militares detuvieron a más de 30 personas en el reparto Alcides Pino de Holguín tras un enfrentamiento entre vecinos y agentes policiales. Yolanda Huelga conversó con residentes de la localidad.
Un operativo policial en el reparto Alcides Pino de la ciudad de Holguín tuvo que retirarse precipitadamente luego que un grupo de personas desafiara a los agentes del orden, según se aprecia en un video divulgado en las redes sociales.
Aquí hubo un enfrentamiento de los civiles con los policías porque se tiraron a una calle que venían cosas.
y los policías se tiraron ahí al comisario. Ellos vendían por su propia cuenta. Un precio el doble casi, más alto. Como lo vende el Estado, que hay que comprarlo porque es que no aparece en ningún lado tampoco.
Los hechos sucedieron en la calle del Río, donde se instalan los vendedores clandestinos, explicó Alberto Calderón Pellegrín, residente a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Con refuerzos importantes, las fuerzas represivas regresaron y arrestaron a más de 30 personas. Radio Televisión Martí trató de indagar por ellas con autoridades policiales, pero no recibió respuesta.
¿Cuál es el problema de que el pueblo se le pide a la policía? Una, por el mal accionar que tiene, la agresión que con la que proceden en contra de estos seres humanos, que violando la ley o no son personas. Y otra, porque le está prohibiendo al pueblo adquirir estos productos a un precio más elevado, pero bueno, se pueden adquirir.
Denunció la activista Susleidy Pérez Velázquez, también desde Holguín.
El pueblo está viviendo y se está alimentando gracias a los revendedores que hay en las calles. Ahora, de donde se están sacando estas mercancías, pues esto no está saliendo de una tienda, de una cola. Esto está saliendo por otras vías, o por almacenes, o por dirigentes, o por altos funcionarios, por la corrupción que existe dentro del propio gobierno.
El régimen culpa a coleros y revendedores del desabastecimiento para ocultar la falta de iniciativas y gestiones estatales que frenen la crisis económica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos con una campaña que se está desarrollando dentro de Cuba. Opositores y activistas de la plataforma 2020 lanzaron un video para protestar contra el posible ingreso de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Esta es una parte de este video de la campaña que se llama El Consejo de los Derechos Humanos para las y los Ciudadanos, el cual está basado en un discurso del opositor Manuel Cuesta Morúa y además está narrado por la actriz Iris Ruiz. La música es de David de Omni y el director de arte y editor es el omnipoeta Amaury Pacheco.
Esta es la campaña que impulsamos activistas, ciudadanas y ciudadanos cubanos. Desde su creación en el 2006, por 12 años, el gobierno cubano ha estado sentado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de forma ininterrumpida. Pero su comportamiento hacia la ciudadanía no ha mejorado, solo empeora con el paso del tiempo. Las familias no tienen más alimentos que poner en su mesa. Los trabajadores no tienen salarios de calidad. Nuestros barrios, sobre todo aquellos donde viven los y las afrodescendientes, no tienen mejores condiciones. Las mujeres son cada vez más atropelladas y las voces de todos cada vez más violentadas. Todos los días de Cuba, nuestros derechos humanos son violados, a pesar de la Constitución y de los compromisos del gobierno. ¿Merece el gobierno cubano sentarse una vez más en el Consejo de Derechos Humanos? No, para que nuestras voces tengan allí un espacio permanente. Con esta campaña, múltiples y diversos actores dentro de la ciudadanía cubana juntan sus voces para impulsar un reclamo al que esperamos se unan voces desde Venezuela a Hong Kong, desde China a Rusia y desde el Medio Oriente a África. Voces por doquier, las que crean que las voces más auténticas vienen desde abajo, de los sin poder.
Y seguimos con noticias. La legisladora demócrata por el estado de la Florida, Debbie Mucarcel Powell, presentó una resolución bipartidista que pide al gobierno de Cuba la libertad inmediata e incondicional del prisionero de conciencia cubano Silverio Portal Contreras.
El régimen cubano tiene que cesar su política de arrestar a ciudadanos que disienten. Así dijo en un comunicado de prensa la integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Son personas que simplemente luchan pacíficamente por los derechos humanos y la democracia, dijo Mucarcel Powell, legisladora de origen ecuatoriana.
La resolución destaca que Portal Contreras tiene 57 años de edad, es de raza negra y ha sido arrestado por defender valores democráticos, los derechos humanos y la labor de las damas de blanco.
El texto recuerda que Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia, que la Unión Europea ha pedido su libertad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha solicitado medidas para garantizar su bienestar.
Y precisamente la Unión Unión Europea mostró gran preocupación al gobierno cubano por la situación de Silverio Portal Contreras. Además, asegura que seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos. José Luis Ramos tiene la información.
Los derechos humanos forman parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, señaló Javier Niño Pérez, director ejecutivo en funciones para las Américas de dicha comunidad política. En respuesta, la organización Somos Más, cuyo coordinador en España, Lázaro Mireles Galván, en carta dirigida a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, puso en conocimiento de la situación actual que vive el pueblo cubano.
Que aunque pudiese parecer un tanto más de lo mismo, representa para nosotros un gran paso de avance. Las instituciones deben comprender, pues en algún sentido y más que nunca, que los cubanos somos parte y tenemos que ser parte de una sociedad civil organizada.
Según Niño Pérez, la Unión Europea, de manera coordinada y proactiva, ha planteado a las autoridades cubanas casos preocupantes como el de José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba y del prisionero político Silverio Portal Contreras, condenado a 4 años de privación de libertad por su activismo. Mireles Galván señaló que los cubanos seguirán abogando por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
No vamos a cesar en la tarea de denunciar las injusticias cometidas una tras otra, que vamos a luchar con fuerza y abogar unidos porque cese la tiranía castrista sobre nuestro pueblo, por la inmediata puesta en libertad de los prisioneros políticos y de conciencia. Y esto tiene que pasar indiscutiblemente por el apoyo y la participación de todos.
Los cubanos son privados de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, libertad de asociación y de movimiento, ante la mirada apacible de la Unión Europea que presta su ayuda económica y diplomática al régimen de La Habana, destaca Somos Más en su comunicado.
También exigimos un cese inmediato de la oxigenación que recibe el régimen castrista desde la Unión Europea, amparado, por supuesto, en todo lo que expusimos como evidencia.
El rechazo del régimen a entregar la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano, retenida en el puerto de La Habana, fue expuesto en el mensaje. La Unión Europea seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos, señaló el director ejecutivo en funciones para las Américas de la Unión Europea. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, varias familias en La Habana retornan a un inmueble parcialmente derrumbado, a pesar del peligro que implica para sus vidas. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe que les presentamos a continuación.
Algunas de las familias que abandonaron un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja el pasado fin de semana han tenido que retornar al lugar poniendo sus vidas en peligro, todo por la inacción de las autoridades locales, según dijo a Radio Martí este viernes la activista Junet Cairo, quien allí reside.
Bueno, algunas siguen, nos matan para donde se habían ido, otras han regresado de nuevo para el edificio, como yo que estaba en casa de mi marido, volví a virar para acá. Bueno, más o menos más de 40 y pico de personas, exactamente, incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas adultas, mayores de 60. Y siguen los aguaceros y sigue todo el mundo con el mismo temor, pero uno no tiene para dónde ir, tiene que seguir ahí en el derrumbe. Estamos en espera que se vuelva a caer el otro pedazo, porque después del aguacero y sale el sol, se vuelve a caer, se caen los pedazos. Peligroso no es el aguacero, es cuando sale el sol.
El edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones, en los límites de Centro Habana y La Habana Vieja, sufrió la caída del techo de uno de sus pasillos de acceso el pasado viernes. Funcionarios del gobierno municipal prometieron el lunes presentarse en el lugar para evaluar los daños, pero hasta ahora, según Cairo, nadie ha llegado hasta allí, solo el jefe de sector policial.
Nadie, no ha venido más nadie nunca. El jefe de sector haciendo averiguaciones de lo que había pasado, pero más nadie ha venido. Él dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero todavía estamos en espera.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablemos ahora del proceso electoral aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo están las opiniones? Una mayoría de la comunidad de cubanoamericanos en el condado Miami-Dade apoya el embargo comercial de los Estados Unidos al régimen de Cuba y además se inclina a votar por el presidente Donald Trump en las próximas elecciones. Según una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida, Ricardo Quintana preparó este informe.
Cuban Americans born outside the United States.
Realizado por los encuestadores de la Casa de Altos Estudios, Guillermo Grenier, profesor y sociólogo, y King Lai, profesor asociado y sociólogo, el estudio señala que 60% de los cubanoamericanos radicados en Miami-Dade aprueba la continuación del embargo, aunque también hubo un elevado por ciento de opiniones favorables al acercamiento. 69% dijo favorecer la venta de alimentos, 74% las de medicamentos, 58% las relaciones diplomáticas y 65% la reanudación de los vuelos a todas las regiones de Cuba. En cuanto a afiliación política, 76% de los llegados a Estados Unidos entre 2010 y 2015 dijeron estar afiliados al Partido Republicano. Según esta encuesta, se espera que el presidente Trump reciba aproximadamente el 59% del voto cubano-americano en Miami-Dade en noviembre venidero. La economía y el cuidado de la salud siguen siendo los dos asuntos nacionales más importantes para los cubano-americanos. En cuanto a la normativa, pies secos, pies mojados, la comunidad está dividida. 51% se opone y 49% apoya el regreso de esta medida. Los consultados 1,002 personas cubano-americanas mayores de 18 años o más fueron contactadas al azar por teléfonos móviles y fijos entre el 7 de julio y el 17 de agosto últimos. Las entrevistas fueron en español e inglés. La encuesta tuvo un margen de error de 3.1 puntos porcentuales. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Siete con 43 minutos. Nosotros vamos a continuar llevándoles a ustedes más informaciones.
Más noticias, así es, mi querida Ariane. Los incendios forestales mortales en California han establecido récords históricos este año 2020. Los fuegos han quemado más de 4 millones de acres, lo que equivale a 1,6 millones de hectáreas, más del doble del récord anterior de la mayor cantidad de tierra quemada en solo un año en este estado.
La marca de los 4 millones es insondable, asombra y te deja sin aliento. Así afirmó Scott McLennan, portavoz del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, conocido como Cal Fire.
Los bomberos de California dijeron que el estado alcanzó el asombroso hito del el domingo, con aproximadamente 2 meses restantes en la temporada de incendios.
Y el coronavirus se impone. Organizaciones médicas independientes de Nicaragua han elevado alertas sobre un inminente rebrote del COVID-19 en los próximos meses por las festividades de diciembre y además las vacaciones de fin de año. Donaldo Hernández tiene los detalles desde Managua.
Entre finales de noviembre y diciembre, especialmente durante las festividades de fin de año, podría haber un rebrote de coronavirus. Así lo advirtieron en Nicaragua algunas organizaciones médicas independientes.
Para diciembre puede haber una cantidad aumentada de casos.
De acuerdo con el doctor Donald Moncada, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, el gobierno debe tomar medidas de prevención para evitar un rebrote que pueda sobrepasar la capacidad de los centros hospitalarios.
Si se da este rebrote, producto de que no hay medidas y que la gente ahora está circulando sin menor prevención, con menor prevención en el país, pues yo pienso que las posibilidades del rebrote siempre están ahí presentes.
Además de los riesgos de contagio, la falta de medidas de prevención que cada ciudadano debe adoptar incrementa las posibilidades de que la advertencia se convierta en realidad.
La gente, la mayoría, anda sin mascarilla. Y es decir, algunos se cuidan, otros no se cuidan. Y ese es el brote que se puede generar.
Una gran alteración que va a haber. Se va a poner peor pues la pandemia.
No está controlado todavía. Hay gente que se han descuidado con la mascarilla y tienen que andar con su mascarilla.
Preocupación porque no sabes si vas a quedar viva o vas a salir muerta del hospital.
Sin embargo, el gobierno de Managua se muestra confiado, pues afirma que en el país solo hay 112 casos activos de los más de 4.000 contagios de COVID-19 reportados durante la emergencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
7 con 46 minutos, ya el último contacto en este informativo por hoy con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además hay ya una depresión que se ha convertido en una tormenta tropical, y es la tormenta Delta, al sur de Jamaica. Seguimos con el alfabeto griego, Lázaro.
Efectivamente, aquí hay que aprender griego ahora, Ariane. Efectivamente, Ariane, en su más reciente información, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Delta en los 17.4 grados latitud norte y los 78.4 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? Sobre las aguas del Caribe, a unos 210 kilómetros al sur de Punta Negril, en Jamaica. Los vientos de Delta son del orden de los 65 kilómetros por hora, han ganado fuerza en las últimas horas y la presión ha bajado a 1.004 milibares. Ariane, se espera que esta tormenta tropical Delta alcance la zona de las Islas Caimán esta tarde o tal vez esta noche, y debe afectar la región occidental de Cuba, en especial la Isla de la Juventud, tal vez ya con fuerza de huracán en las últimas horas del martes, de mañana martes, o primeras horas de la noche. Así que mañana ya pudiéramos tener un huracán sobre la región occidental de Cuba, especialmente la Isla de la Juventud. Para Cuba, por lo pronto, todavía tenemos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur de las provincias centrales. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa sur oriental y oleaje en la costa norte. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Un video tomado en el poblado Alcides Pino, provincia de Holguín, se ha popularizado rápidamente. Se ha vuelto viral, como se dice en el lenguaje cibernético, de acuerdo con lo que reportan Cubanet, Cibercuba y otros portales especializados en noticias de la isla. Después de verlo, puedo decirte que se entiende fácilmente el interés que ha despertado, tanto por lo que muestra como por lo que pudiera tener de anticipada visión de futuro. Según se informa, la policía trataba de llevarse presa a una mujer que vendía pomos de aceite en la calle. En el video de Marras se ve una multitud de personas, gente de pueblo, vecinos todos del lugar, arremolinados alrededor de una patrulla de la PNR, mientras un grupo de ellos se enfrenta a golpes con dos uniformados que tratan de introducir a la mujer dentro del vehículo. El video recoge claramente los enfrentamientos a golpes y patadas entre los esbirros de la dictadura y esos sencillos cubanos de a pie, mientras se escuchan a viva voz las protestas del grupo. Aparentemente, los represores pudieron arrestar a la mujer, tras lo cual se alejan del lugar a toda velocidad, mientras se oye una voz que les grita: ¡Váyanse de aquí, hijos de...! Ya tú sabes de qué. Asimismo, se ve como otros dos policías se dan a la precipitada en una motocicleta. El video habla por sí solo al mostrar a un pueblo que ya no aguanta más y se suma a algunos otros videos que se han divulgado también por las redes sociales en días recientes. Te decía al principio que esto pudiera ser tomado como una anticipada visión del futuro, porque la dictadura continúa empecinada en mantener un sistema abusador e improductivo por sobre las necesidades de la población. Y así las cosas no mejorarán, todo lo contrario. Y estos conatos de rebelión que ahora ocurren un día aquí y otro día allá, puede llegar el momento, y yo creo que llegará, en que ocurran todos a la vez de San Antonio a Maicí. Veremos entonces si hay esbirros suficientes para contener a todo un pueblo.
Mundo Artístico.
Y en nuestro segmento de entretenimiento, fíjense lo que les vamos a presentar. El Miami-Dade College dará inicio a su festival de cine con una presentación que se estima será espectacular. ¿Quién tiene los detalles? Rosana Romero, a continuación en el siguiente informe.
Este año los amantes del cine tendrán la oportunidad de disfrutar de más de una decena de películas desde la comodidad de sus hogares. GEMS, parte del Festival de Cine de Miami-Dade College, ofrecerá lo que se ha calificado como las joyas de la temporada de otoño mediante una presentación virtual de 4 días a partir del próximo 8 del presente mes.
¿De la Cristina? Es la persona más linda y preciosa que alguien podría conocer. Es mi mejor amiga.
Sal de mi casa. Películas como Ella es Cristina se destacarán durante el festival. Escrita y dirigida por el premiado cineasta chileno Gonzalo Massa, el filme se basa en la relación entre dos amigas. Cristina es una dibujante que se está divorciando de su marido, pero no logra superarlo, lo que provoca que se pelee con su mejor amiga. Inmersa en una sensación de incertidumbre personal y profesional, Cristina trata de rearmar su vida, pero dicha tarea no será fácil de lograr. Coco Loco de México trata sobre un triángulo amoroso clásico que se desarrolla en un silencio a veces prolongado. En la costa oaxaqueña, la feroz Marisol sueña con unirse a un grupo de artes marciales y llevar su destreza física hacia una vida de libertad. En realidad, está atrapada en una atracción magnética.
We're looking for a solution to this.
El Festival de Cine de Miami-Dade College es un importante plataforma de lanzamiento para el cine internacional. Dicho evento anual da la bienvenida a casi 50.000 personas de audiencia, 400 cineastas, productores, actores y profesionales de la industria. En los últimos 5 años, el festival ha proyectado películas de más de 60 países, incluidos 300 estrenos mundiales. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
7:53, ya estamos en tiempo nuevamente de Noticias de Deportes y hoy recibimos en este espacio a Bobby Salamanca Jr. Muy buenos días, Bobby.
Buenos días, Adriana, ¿cómo estamos? Bueno, Noticias de Deportes aquí en Radio Martí. Ciertamente el tema obligado de cabecera es el del Miami Heat y Los Ángeles Lakers, que están jugando la final de la NBA. Ayer se dio un partidazo tremendo entre estos dos equipos. El Miami Heat ganó 115-104. Y de alguna manera, pues ya se quitó de encima la barrida que tanto se hablaba podía LeBron James, Anthony Davis y los Lakers propinarle al equipo de Miami. Recuerden que el equipo de Miami pues ha llegado a esta final, es la sorpresa del torneo. Es un torneo atípico totalmente por esta pandemia del coronavirus. Así que Miami jugando esta final y para el partido de ayer pues tenían dos hombres clave que estaban lesionados y fuera de la alineación. Era el caso de Dragic y el caso de Adebayo, ambos de ellos por lesión. Sin embargo, la figura de titular, Jimmy Butler, 40 puntos, 10 rebotes, 11 rebotes y 13 asistencias. O sea, una jornada tremenda para Jimmy Butler. Para que tengan una idea, es la tercera ocasión en la historia de las finales de la NBA que un jugador es capaz de hacer un triple doble como este que hizo Jimmy Butler con 40 puntos incluidos en la pizarra. O sea, que fue un juegazo para este atleta del Miami Heat, sacó la cara adelante y por supuesto que esto le dio el resultado, victoria de 115-104 en un encuentro en el que Miami desde la segunda mitad pues tomó el control del partido, estuvo encima en el marcador. Por allá por el cuarto periodo hubo un momento en que los Lakers le arrebataron momentáneamente el liderazgo en la pizarra, pero rápidamente el equipo de Miami lo retomó y esto por supuesto que al final le dio la victoria por 115-104. Estos dos equipos se volverán a encontrar el próximo martes, o sea mañana estarán jugando nuevamente ciertamente todos dicen que los Lakers van a ganar la serie y es verdad que son favoritos, tienen a los mejores jugadores, tienen un equipo mucho más cohesionado, es un equipo con más calibre de juego. Sin embargo, esto hay que probarlo en la cancha. Y ayer el Miami Heat le recordó que para ser campeón hay que ganar 4 partidos en una serie. Cambiando a las grandes ligas. Bueno, hoy inician las series divisionales. Los Astros están jugando frente a los Atléticos en el primer partido de esta serie divisional de la Liga Americana. Mientras los Yankees irán contra los Rays de Tampa Bay. El primer encuentro entre Astros y Atléticos será a las 4 de la tarde, hora de comienzo. Y el de los Yankees contra los Rays irá desde las 8 de la noche. Recuerden que es ahora cuando vemos una temporada regular, digamos una temporada de béisbol, como usualmente la veíamos antes, las series divisionales, al mejor de 5 partidos. Así que estaremos viendo béisbol. Y, por supuesto, Radio Martí estará transmitiendo el partido de mañana entre Yankees y Tampa Bay desde las 8 de la noche. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Opositores y activistas en Cuba comenzaron a difundir un video que se opone al ingreso del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Washington califica de atroz el acoso y maltrato contra el periodista Abraham Jiménez Enoa.
Un proyecto de resolución en el Congreso de los Estados Unidos pide la libertad de Silverio Portal Contreras.
Enfrentamientos entre civiles y policías dejan al menos 30 detenidos en una barriada holguinera.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, lanzó los comandos por la libertad y elecciones libres integrados por personas que se van a encargar de explicar que los comicios de diciembre son un fraude.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está estable y puede volver a la Casa Blanca hoy lunes, según dicen sus médicos.
Estados Unidos acude a Vietnam, país comunista, para neutralizar la expansión de otro país comunista, China.
Y decenas de personas volvieron a manifestarse en Minsk contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y por la libertad de los presos políticos.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, este gigante informativo de las mañanas de 6 a 8, correspondiente hoy al lunes 5 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. No pierda la sintonía, ya están aquí estos muchachos de Levántate Cuba. Exilda Arjona y Alberto Müller y también su productor Alejandro Zayas Bazán. Nosotros mañana regresamos con más noticias. Que tengan muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.